Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Soy Cela Galván y esto es Aprendiendo en el Camino. Seguimos estudiando, como cada jueves, aquí en Radio Doramas, un poquito de metafísica. Hoy continuamos con el libro A los pies del Maestro. En concreto vamos a hablar acerca del amor, pero primero vamos a hacer nuestra relajación. Ese pequeño espacio que nos permitimos cada jueves aquí, antes de la clase, para quitar la mente, los sentimientos y el cuerpo, relajarlos, tranquilizarlos y sintonizarlos con lo más elevado, con lo más iluminador de tu ser. Así que hoy te voy a dejar simplemente respirando suavemente mientras escuchas esta melodía y te sintonizas con ella. Solo unos minutos. Sintiéndonos más tranquilos, más relajados, vamos a tomar una respiración suave y profunda para ir concluyendo esta pequeña relajación. porque comenzamos nuestra clase. Ya sabéis que la semana pasada habíamos empezado la primera parte de la cualidad amor y hoy continuamos con la segunda. Justo en la clase anterior el maestro había dicho aquello de que el amor no solamente es un sentimiento, sino que también es voluntad, es deseo y es determinación. Y continuando con esta idea, el maestro dice: en la vida diaria esto significa dos cosas. Primero, que procuréis cuidadosamente no causar daño a ningún ser viviente. Segundo, que siempre estéis alertas por si se presenta la oportunidad de ayudar. Bueno, y ves, son dos aspectos de la misma cosa, el pasivo y el activo. El pasivo es no hacer mal y el activo es, además, hacer bien. El pasivo es aquello de el bondadoso negativo, que no significa que sea malo, lo que significa que es pasivo, negativo de pasivo, no de malo. Es una persona que no hace daño a nadie, es una persona buena pero pasiva, es una buena pero negativa. ¿Por qué? Porque no se mueve, porque no hace nada por los demás. Entonces hay que hacer el bueno negativo, el bueno pasivo, no hacer daño, pero es importantísimo para el estudiante que además sea activamente bondadoso. Esto además lo encontramos en todas las religiones, por ejemplo, en el caso del budismo, podemos ver en su aspecto positivo que dice: cesa de hacer el mal, aprende a hacer el bien, purifica tu corazón. Esta es la religión del Buda. Y tú puedes decir, bueno, esa es la religión cristiana. Pues fíjate, no, estas son una aseveración de la religión del Buda. Claro que coincide con el cristianismo, porque en realidad todas las religiones están buscando lo mismo y están tratando de realizar la misma naturaleza divina en cada ser humano. Fíjate que también se expone esto con mucha claridad en el Octuple Noble Sendero, el sermón del Buda. Él decía: recto criterio, recto propósito, recta palabra, recta conducta, recto medio de ganarte la vida incluso, recto esfuerzo, recta memoria y recta meditación. Ese es el Octuple Noble Sendero. Más ejemplos en el Gita, el Bhagavad Gita, ese libro sagrado oriental que viene a ser algo así como el Evangelio de los hindúes, viene a ser como el Nuevo Testamento para ellos. Pues bien, ahí también se enseña la actividad más positiva, se le llama el Karma Yoga, que significa el yoga de la acción. Yoga, recuerda que es lo que se utiliza para sinonimar religión. Yoga significa unión. Religión significa reunión, en ambos casos con Dios. Yoga es unión con Dios, religión es reunirte con Dios, religare. Pues bien, en el Gita, en el Bhagavad Gita, se describe a Dios como si fuese un gran actor y se dice que quien debe seguirlo a él debe seguir su ejemplo, trabajando por el bienestar del mundo, y que si no lo logra, si no lo hace, si no trabaja por el bienestar del mundo, su vida está en vano. Ya ves que no son tan distintas de la religión cristiana, en la que también se aboga por la correcta acción constantemente. Y así tenemos, por ejemplo, los misioneros. Son personas que se supone, aunque también muchas veces hemos hecho desastres, pero bueno, en principio lo que se supone es que vamos en misión de ayuda. Es decir, vamos a ayudar a las personas que tienen problemas, que tienen dificultades económicas o de salud o de lo que fuera. Si te das cuenta, por tanto, el sendero espiritual tiene que ser un sendero de acción bondadosa. Tiene una persona que me dice que ama mucho pero no hace nada por nadie, entonces ese amor en realidad solamente es una etiqueta, está vacío, no significa nada. El amor se demuestra en la acción. Fíjate que tenemos una palabra preciosa para esto, para el amor en acción, es caridad. La caridad es el amor en acción. Yo sé que muchas personas lo asocian a algo negativo, pero es porque están entendiendo mal la palabra. Caridad no es que me das pena y te doy lo que me sobra. No, caridad es amor divino en acción para liberar a la otra persona. Bueno, tú sabes que últimamente parece como que se le da mucha más importancia a la persona de acción, al gran guerrero, al gran legislador, al estadista, al hombre de acción en general, y se desprecia un poco al ermitaño o a la monja. Antiguamente era al revés, antiguamente se consideraba más el mundo espiritual, las órdenes de monjes y de frailes que se apartaban del mundo, que predicaban y luego se apartaban del mundo, y hoy parece que estamos a la inversa. Te quiero decir que esto forma parte del momento evolutivo de la raza. Claro que es necesario también el momento de interiorización, de recogimiento y de oración. Hacen un trabajo maravilloso también, porque recuerde que a través de la meditación nosotros convocamos, invocamos fuerzas que luego son de ayuda para los demás y para el mundo. Pero estamos en una época, evolutivamente hablando, el ser humano está en una época en la que ya tiene no solamente que apartarse para invocar y para atraer fuerzas, sino que luego tiene que coger esas fuerzas que ha recogido y llevarlas al mundo para liberar al mundo. Ese doble juego, meditación para recoger, para recaudar fuerzas y luego llevarlas al mundo para iluminarlo, para salvarlo, para elevarlo y liberarlo del sufrimiento, esa debe ser el equilibrio, la acción equilibrada del estudiante espiritual actual. Pero por favor entiende que esto no significa que esa labor que hacían las monjas, los frailes que se apartaban no era importante. Claro que lo era, porque eso era una manera de realizar una actividad en los planos internos que muchas personas no podían realizar. Hoy tendríamos que entrenarnos todos en ambos aspectos, es decir, ser capaces también de acudir al mundo interno, a los planos internos, que ya lo sabemos, al plano de la mente, de los sentimientos, al plano espiritual, y allí trabajar también, y luego también trabajar en el mundo físico. Así, al cabo, somos seres que estamos en todos esos planos al mismo tiempo. Tienes cuerpo físico y actúas en el mundo físico, pero también tienes cuerpo mental. Eso significa que a nivel mental también estás actuando y que, por tanto, trabajar en tu mente es tan importante como trabajar en el plano físico. Dice el maestro, primero, no dañar. Hay tres pecados que causan en el mundo mayores males que todos los demás: la maledicencia, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. ¿Verdad que cuando alguien te dice que va a hablar de pecados que hacen más daño que todos los demás, uno se inclina a creer que los más dañosos o los que más daño crean son el asesinato, el robo o crímenes por el estilo? Pero no es así, y puede darte un poquito de sorpresa esto, pero fíjate que hay una razón muy buena para esto, lo va a explicar enseguida, y es que ten en cuenta que crímenes como eso, como el asesinato y como el robo, claro que son en sí mismo, individualmente, son más graves que la maledicencia o la crueldad o la superstición, pero el problema es que sumados todos los crímenes que se han cometido al mismo tiempo en el planeta, y sumados todas las críticas, por ejemplo, que se están cometiendo en el mismo tiempo en el planeta, la crítica hace un daño enormemente mayor que los crímenes como pueden ser el asesinato o los robos. La suma, el tema es la suma, porque asesinatos, claro que son más graves, pero ¿cuántos se están en este momento cometiendo en el planeta? Te aseguro que muchísimos, muchísimos, muchísimos menos que los que se está cometiendo a través de la crítica, de la crueldad, de la superstición, en suma, en acumulación de todos ahora en este momento en el planeta, crean una energía muchísimo más potente, muchísimo más dañina. A lo mejor por eso también nos engañamos y nos pensamos que cuando tú estás criticando, cuando estás siendo cruel en tu pensamiento con alguien, eso no tiene ninguna importancia porque lo estás haciendo tú solo. Pero no, es que no lo estás haciendo tú solo, es que te estás sumando a una corriente tremendamente grande que presiona sobre las conciencias de la gente, que presiona sobre la atmósfera de la Tierra y que hace que se crea una especie de contaminación, efluvia le llamamos, una especie de contaminación que hace que para todos, todo sea todavía más difícil. Y claro, el maestro lo que va a tener en cuenta es esto, porque el maestro tiene una visión global, una visión de toda la humanidad. Él lo que va a tener en consideración es la cantidad de, entre comillas, pecados que se está cometiendo al mismo tiempo y la trascendencia de sus efectos. Entonces, la trascendencia del asesinato no llega más allá de la persona implicada y los que están en torno a ella. Pero en el caso de la crueldad, de la maledicencia, de la superstición, de la crítica, de la murmuración, el alcance es muchísimo, muchísimo más extendido. Más a la murmuración, al cotilleo, la crítica, es universal. Y si tomamos en cuenta el daño que causa en cada caso individual y eso lo sumamos a la cantidad de sufrimientos mentales que origina, pues imagínate el daño que se produce. Además, suele conllevar muchos otros efectos. Por ejemplo, produce una especie de depreciación de los ideales. También hace que se multiplique los casos en que las personas estén exactamente cometiendo aquello que tú estés criticando. Entonces tú te das cuenta que cuando tú te sumas a una crítica, lo único que estás consiguiendo es aumentar el efecto del daño que estás criticando. En cierto sentido, tendrías entonces que criticarte a ti mismo, porque estás sumándote a lo que tú mismo criticas. Quizás hasta ahora no te habías dado cuenta, pero esa es la realidad. Si yo estoy, yo qué sé, criticando todo el día a los jóvenes, mira a los jóvenes cómo son, no hacen nada, están perdiendo el tiempo, tú no le estás ayudando a entender las cosas de otra manera, no estás haciendo que se den cuenta de su responsabilidad. Lo único que estás haciendo es echándole basura encima. Esa basura hace que ellos se rebelen más, y como se rebelan, pues peor se portan, y como peor se portan, más les criticas tú, y la cadena puede ser interminable, y podemos empujar a muchos chicos, en este caso, en este ejemplo, hacia actos que a lo mejor de otra manera, si hubiese alguien tenido un poquito de confianza y de fe en ellos, pues no habrían cometido. Al fin y al cabo, todavía son inmaduros. Entonces, es una perversidad destruir el ideal de una persona, degradarlo, ultrajarlo y hacer creer que a esa persona, que después de todo no es ni tan bueno, ni tan elevado, ni tan noble como él había imaginado. Esto es crueldad. A veces, cuando una persona, tú ves que está empezando a destacar o está empezando a creer en sí mismo, es lamentable, pero hay personas en su entorno que se sienten como amenazadas por esa confianza e inmediatamente se buscan la manera de hacerle ver que no es tan bueno como él pensaba, que en realidad que va a conseguir el nada, o sea que lo hunde rápidamente. Pues aquí el maestro está diciendo que esto es un crimen mayor que el asesinato, fíjate. Destruir el ídolo de una persona puede constituir la mayor ofensa que se le puede inferir. Si ella idealiza algo que para nosotros no tiene importancia, podemos quizás despertar en ella un ideal más elevado. Pero si tú no puedes despertar un ideal más elevado en ella y tú le despojas del que tiene, entonces tú has hecho un acto de crueldad, perverso, le llama el maestro incluso. Así que ya lo sabe. A nosotros no nos corresponde estar diciéndole a los demás los defectos que tienen o no tienen. No nos corresponde decir a los demás si se están equivocando o no en lo que se supone que ellos quieren alcanzar. ¿Tú qué sabes que hay en el plan de esa persona? Es más, ¿qué sabes que hay en el plan del alma que tienes ahí frente a ti? ¿Cuántas veces ocurre que alguien viene con un gran ideal, con un gran sueño, y enseguida tú le dices, mi niño, pon los pies en el suelo, tú no puedes hacer eso, pues la cabeza se te está yendo? ¿Pero qué derecho tienes de hundir a la persona de esa manera? A lo mejor tú piensas que te mueve un alto ideal, pero casi siempre lo que nos mueve es un miedo increíble a que esa persona tenga más valentía que tú mismo. Es una forma de egoísmo, y esta forma de egoísmo hiere también cruelmente a las personas, no solamente a la que va dirigida, sino a su entorno, porque luego esto se contagia con mucha facilidad. Y es más, si tú hieres a la persona, lo más probable es que despiertes en ella pues su debilidad de carácter. Probablemente pues ya no se va a comportar de la misma manera, pues se va a enfadar o se va a ofuscar. A lo mejor esto hace que el propio murmurador, la persona que está cotilleando de esta manera, haga que se sienta confirmado y dice, ve, yo lo sabía, que al final iba a saltar. Pero eso no evita tu propio karma por haber despertado al tigre dormido en la otra persona. Bueno, entonces, vamos a entenderlo bien. ¿Esto qué significa? Que hay que tener mucho cuidado con lo que uno va diciendo de los demás y a los demás. Que tienes que tener en cuenta el objetivo fundamental, que deseas hacer el bien, que tú eres un ser de bondad, que tú eres un ser de bien, y que no tienes derecho, por tanto, a hacer daño a los demás, ni pasiva ni activamente. Pasivamente, ya lo hemos dicho, pero activamente es cuando además tú, a voluntad, ejerces una fuerza sobre esa persona a través de la crítica, por ejemplo, a través de la murmuración. A veces es directamente la persona, pero a veces también a través de otros, indirectamente, estás haciendo el mismo daño. Si tú estás hablando mal de fulanita con menganito, tú estás haciéndole daño a fulanita y a menganito, a los dos, y a ti mismo, por cierto. En primer lugar, porque haces a menganito cómplice de lo que tú estás pensando, y haces que también coloque su pensamiento en crítica, en estado crítico hacia la otra persona. Pero es que además tú estás presionando sobre esa persona con aquello que tú creas que está mal. Bueno, ya ves que cuando hablamos del amor, hablamos a nivel bastante más práctico y más general de lo que a veces consideramos que es esta cualidad de amor. Cuando el maestro te enseña la cualidad amor como la más importante de todas, es porque de hecho lo es porque implica un trabajo verdadero en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de dedicar nuestra energía a los demás también. Y por eso tenemos que entender con claridad todas las facetas que puede tener el amor y el no amor, o sea, la ausencia de amor también, que es de lo que estamos hablando ahora. Maledicencia, crueldad, superstición, crítica, son estados en el que estamos ausentes del amor divino. Por tanto, recuerda, si estamos ausentes del amor, son formas de odio, porque el odio es la ausencia de amor. Bueno. De todas formas, quiero hacer una salvedad aquí. La palabra crítica originalmente no tenía ese significado de murmuración. Crítica proviene del griego krinein, que significa juzgar, y debe significar una actitud de examen que tiende a formar un juicio. Pero la realidad es que muchas veces no hacemos esto con la crítica. Fíjate que un juez tiene que emitir un juicio, pero es impersonal. Si es un buen juez, su juicio es impersonal, se basa en los hechos y no en si le gustan o no le gustan las personas, sino si en lo que se ha hecho es correcto o no es correcto y la consecuencia que tiene. Eso debería ser la verdadera crítica. Por ejemplo, cuando uno se examina a sí mismo para ver en qué te has equivocado, tú estás haciendo una crítica. Le llamamos ahora crítica constructiva para poder arreglar el término, pero en realidad no debería ser así. Crítica es juzgar y es correcto. Pero cuando lo personalizamos, cuando ya ponemos nuestros gustos por medio, nuestras emociones, nuestro enfado, entonces lo convertimos en otra cosa, en crítica negativa, destructiva, en murmuración, que es de lo que estamos hablando aquí, que es malo, que es inadecuado y que hace mucho daño. Pero que quede claro que la justicia es de hecho una de las manifestaciones de Dios. De hecho, hay una diosa de la justicia, es Lady Portia, y es uno de los miembros de la Junta Kármica, allí donde vamos nosotros cuando desencarnamos para revisar cómo ha ido nuestra vida, o sea, para juzgar cómo fue nuestra vida. Eso puede parecer una crítica, me estás diciendo en qué me equivoqué, le puedes decir a Lady Portia. Pero no es una crítica, ¿por qué? Porque Lady Portia no se va a implicar emocionalmente en lo que has hecho mal o bien. De hecho, a Lady Portia le va a mover el amor más grande que tú ni yo podamos imaginar jamás. Ese es el verdadero juicio, esa es la verdadera crítica. Pero en el caso del ser humano no es así. Cuando tú estás diciendo lo que fulanita o menganito hizo y que hizo mal, tú estás ahí implicando sentimientos de odio, de rebelión, de rechazo. Por tanto, no es el amor lo que te está moviendo y por eso es una acción incorrecta. Pero sin embargo necesitamos juzgar, porque si no juzgamos las palabras, las acciones que cometemos con error, pues no podríamos darnos cuenta. Hay que examinarlas perfectamente y si son indebidas, hay que corregirlas porque son una mala acción. Pero para eso tengo que mirarlas, tengo que verlas. ¿Ves la diferencia entre criticar negativamente y juzgar? El juicio es fundamental, es necesario hacer un examen, ver, me estoy equivocando, no me estoy equivocando, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas. Mientras que la crítica lo que busca es hundir, castigar, dañar, es cruel, ¿lo ves? Comentan aquí los autores que entienden que no hay escritura en el mundo, por hermosa y sagrada que sea, que no pueda ser ridiculizada con solo quitarle algunas palabras o poner otras colocadas de diferente manera. Sabes que esto ha pasado con la Biblia, que se ha tergiversado en algunos puntos, en algunos aspectos. Bueno, tal es lo que hacemos constantemente también con los pensamientos de los demás. Tropezamos con un hombre irascible. Imagínate que tropezas con un hombre que tenga mal carácter y que se expresa con brusquedad. Y enseguida vamos a sacar la conclusión de que eso que estamos viendo significa que esa persona tiene ese carácter. La conocemos hace 5 minutos y por esos 5 minutos ya sacamos una conclusión completa de todo su mundo, de toda su vida, de todo su ser. Pero no, no es correcto. Tendríamos que pararnos a examinar las razones de su irritabilidad, por ejemplo. Es probable que tenga un mal día o es probable que algo le haya afectado especialmente ese día. Pero sin embargo nosotros nos creemos tan sabios, tan buenos jueces, que somos muy capaces de sacar una conclusión genérica de cualquier persona simplemente por el aspecto. Hay quienes incluso dicen que tienen una especie de intuición y que a la primera ya saben cómo es la otra persona. Sin embargo, yo dudo muchísimo de que haya alguien que pueda entender completamente a otro ser humano. ¿Sabes por qué? Porque nadie se comprende completamente a sí mismo, que es la persona que más conoce, supuestamente. ¿Cómo vas a pretender, cómo vas a suponer que puedes conocer completamente a otra persona? Y menos por un instante. Pues mira, por raro que parezca, la realidad es que vivimos aislados unos de otros, que cada quien está en su mundo aparte y que por tanto es imposible que tú sepas exactamente qué mueve a la otra persona. Así que la crítica hay que pararla ya, está haciendo mucho daño, está acumulando una energía muy mala que presiona en todo el planeta y ya es hora de frenarla para que deje de hacer ese tremendo daño que luego vamos a tener que corregir igualmente. Si me lo permites, un poquito de humildad, un poquito de reconocer, oye, que solamente soy un estudiante, oye, que solamente soy un ser humano, que me queda mucho para aprender, que no tengo ni idea de cómo es la cosa, que no sé lo que mueve a la otra persona, que a veces ni sé lo que me mueve a mí, ¿cómo voy a juzgar yo lo que le mueve a otro? El maestro dice, si el hombre quiere henchir su corazón de amor divino, ha de vigilarlos y combatirlos constantemente. Se refiere a estas tres cualidades negativas, por supuesto, la maledicencia, la crueldad y la superstición. Y uno podría pensar que es difícil que caigamos en estas tres faltas, pero no es así. De hecho, vamos a ir analizándolas despacito, ni siquiera nos va a dar tiempo hoy. Vamos a empezar hoy y continuaremos la próxima semana una por una. Vamos a ir primero a la maledicencia, luego hablaremos de la crueldad y continuaremos la próxima semana con la crueldad y la superstición, porque hay matices muy interesantes que tenemos que ir analizando de cada uno de ellos para ver cómo los cometemos estos pecados, entre comillas, sin darnos muchas veces cuenta. Es que son muy, muy comunes y forman parte de nuestros hábitos de una manera tal que no advertimos que existen en nuestro comportamiento. Incluso a veces existen más allá de nuestra intención, es decir, que si nos viéramos por fuera cometiendo ese acto de crueldad, nos escandalizaríamos de nosotros mismos. Por algo al sendero espiritual se le llama el de la autoconciencia, es decir, de tomar conciencia de todo lo que tú eres, de lo bueno y también de lo malo, porque si no tomas conciencia de tus errores, de cómo a veces eres cruel sin darte cuenta o supersticioso sin darte cuenta, ¿cómo vas a corregirlo? Recuérdalo, como decíamos antes, juzgando impersonalmente. No hace falta entrar en temas de culpa ni en temas de remordimiento. Lo que hace falta es decir, ah, esto está mal, pues venga, lo corrijo. Ya está, así de sencillo y de práctico. Entonces, por el momento evolutivo en el que nos hallamos la humanidad, como todo, como un globo, recuerda que es de lo que estamos hablando fundamentalmente, pues son nuestras dificultades especiales lo que nos hace muy difícil dominar nuestras tendencias. Esas tendencias son esas reacciones que nos salen solos, que muchas veces no nos damos cuenta de que están saltando, o a veces nos damos cuenta, pero después, y saltan como automático. Ese automático es porque lo he grabado en el pasado y aún no me he dado cuenta de que está ahí grabado, y reacciona solo. Esas son las tendencias, los orientales le llaman basanas. Tú cuando naces, naces con tendencias. Fíjate que hay niños que ya desde los primeros días tú les notas que tiene un carácter bueno, y otros que ya desde los primeros días le notas el carácter irritable que tiene, que a lo mejor se enfadan por cualquier cosita, ¿verdad? Y tú dices, caray, tan chiquitín, y ya viene de esta manera diferenciado. Unos son tranquilitos, pacientes, y el otro se enfada a la primera de cambio. Y uno dice, ¿qué fue? ¿Que Dios los programó así? No es que los programara así Dios, sino que vienen con sus tendencias, es decir, vienen con sus grabaciones del pasado, de otras encarnaciones, y en esta encarnación, aunque tú lo veas ahí en un cuerpecito nuevo, no estás en realidad frente a un alma nueva, es un alma vieja que ya tiene tendencias, grabaciones del pasado, y si en el pasado tenía la tendencia a estar siempre contento y feliz, ahora estará siempre contento y feliz, pero si en el pasado grabó mucho la tendencia a estar enfadado por todo, ahora vas a tener un chiquillo ahí de mal carácter. Pero ¿por qué? Porque puede cambiar esas tendencias, claro, por supuesto, no simplemente para soportarlo, sino porque está en ese proceso de aprendizaje. Tienes que recordar que hemos estado desarrollando nuestra mente inferior, que lo primero que busca la mente inferior precisamente es buscar las diferencias, es la forma en que ella actúa. Tú cuando estudias, te has dado cuenta que haces esquemas y buscas diferencias entre un apartado y otro para poder memorizar. La mente es así, la mente trabaja de esa manera, esquematiza, separa, disecciona. Y entonces tú involuntariamente a veces actúas como actúa tu mente, separando, diseccionando, yo soy distinto de ti, tú estás apartado de mí. Pero recuerda que una cosa es lo que mi mente es y otra cosa es lo que soy yo. Entonces, si mi mente tiene la tendencia a separar y a dividir, quizás ahora me toque, en el siguiente paso en el que estoy desarrollándome espiritualmente, pues quizás me toque trascender esta tendencia de mi mente de separar, de diseccionar y, en realidad, llevarla a la unidad, llevarla a comprender que todos los seres somos, en realidad, partes de un mismo plan de creación, que tú, yo y cada persona con la que entras en contacto es una individualización de Dios y que en Dios todos estamos unidos. Eso no lo va a entender la mente porque la mente tiene que separar. Entonces, esta es la razón por la que a menudo en cualquier cosa que tú inicies, lo primero que vas a ver son los puntos desagradables. Es un mecanismo de protección que cumple la mente. Si tú ves inmediatamente lo que está mal o lo que es desagradable para ti, tú te vas a proteger de ello, es decir, lo vas a rechazar porque tú buscas lo agradable. Entonces inmediatamente van a surgir, casi que sin pensarlo, los comentarios de crítica, son casi que inevitables. Pero esa es la tendencia de la mente, que quiere separar y diseccionar. Pero tú te puedes oponer a esa tendencia, entendiendo esto que estamos diciendo. Y comprendiendo que el que emplea sus energías para censurar las faltas de otro, en realidad se está quedando atrás. Porque esa es una etapa que fue necesaria antes, cuando estábamos desarrollando la mente inferior. Pero ahora, y aquí viene una cosa fantástica y maravillosa, la humanidad está desarrollando la mente superior, no la inferior, no la que separa, sino la superior, la que une. Así que nos toca esforzarnos por alcanzar la síntesis, la unión, por encontrar las cosas buenas y divinas, que es lo que te une a otro. Lo que te separa de otro son sus defectos. No vamos a negar que estén ahí. Recuerda, juzgar impersonalmente no está mal. Si una persona dice palabrotas, pues dice palabrotas, es lo que hay. Ahora, si yo me duelo por eso o no, ya ahí empiezo a entrar yo en la crítica. Eso ya es otro tema. Pero en principio, lo que es. Pero, como nosotros estamos en el camino de desarrollar la mente superior, estamos también en el camino de unirnos a los demás. ¿Y qué es lo que me une a otro? Lo que compartimos. ¿Y qué es lo que compartimos? Pues lo divino, lo bueno y divino que hay en él, que también hay en mí. Si yo me enfoco en eso, yo estoy caminando en el desarrollo de un cuerpo superior, de un estado superior, que le llamamos Buddhi. Está por encima todavía de la mente superior, que es el cuerpo de iluminación, un estado aún más alto que el de la mente superior, el búdico, que era el que entendemos con el señor Gautama, aquel que expresaba que había alcanzado la iluminación. Así que habrá que vigilarse para no ser derribados por esa tendencia que tiene la mente de separar, de dividir y que nos arrastra muchas veces a algo que en el fondo no queremos, porque en el fondo a nadie le gusta que le critiquen. Por tanto, en realidad entendemos que está mal. A nadie le gusta que le critiquen, entonces no debería tampoco gustarle criticar a otros, ¿no crees? Bueno, hoy hemos estado un poco más de rasque, parece, pero creo que es una clase importante, creo que se han dicho cosas muy importantes, muy prácticas, muy necesarias, así que te voy a dejar reflexionando un ratito con un extracto, porque es una pieza muy larga, un extracto de una composición musical de Beethoven, del maravilloso Beethoven, en este caso es el tercer movimiento del concierto para piano número 1 en do mayor, opus 15, que es la llave tonal de un ser bastante importante, un ser de estos que vienen de otras estrellas a ayudar a la humanidad, en concreto de Venus. Se llama Victory y lo que hace es traerte el sentimiento de victoria sobre tu naturaleza inferior, precisamente para que sea la naturaleza divina la que sea la victoria en tu mundo. Que la disfrutes.
Maravillosa la pieza, ¿verdad? Genial, Beethoven, como siempre. Fíjate que parece un canto de victoria, porque eso es lo que representa para nosotros. Vamos a continuar y vamos a seguir ya, ahora sí, empezando con la primera de esas tres cualidades negativas, la maledicencia. El maestro dice: veamos los efectos de la maledicencia. Principia con el mal pensamiento, y esto en sí mismo es ya un crimen, porque en todas las personas y en todas las cosas existe el bien y el mal. A cualquiera de estos podemos prestarle fuerza pensando en él y por este medio ayudar o estorbar la evolución. Podemos hacer la voluntad del Logos o trabajar en contra de ella. Recuerda que Logos es Dios, es otra forma de decir Dios. Entonces está comentando aquí que claro que en todas partes hay mal y bien. El asunto no es ese, el asunto no es si tienes o no tienes razón a ver el mal en otra parte. El asunto es que también hay bien y que tú o le das fuerza a uno o le das fuerza al otro según donde prestes tu atención. Recuerda que la atención vitaliza, da energía, da tu energía sobre aquello que tú lo coloques. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es tú, ¿a qué quiero contribuir, al mal o al bien del mundo? Porque si quiero contribuir al bien del mundo, a mí no me compete estar pendiente de los errores de los demás, porque si lo hago estoy contribuyendo al mal. Y fíjate que aquí el maestro califica un mal pensamiento como un crimen. Y uno puede decir, wow, es exagerado, ¿no? Pero no, recuerda, si tomamos en cuenta la suma, el monto de personas que están ahora mismo pensando mal, verías que estás contribuyendo a un gran crimen conjunto, común entre todos. Además, si tenemos en cuenta que el maestro es excesivamente cuidadoso y equilibrado en sus palabras, cuando él lo califica de crimen, es exactamente lo que es. Debe ser algo bastante malo si él lo condena con esta energía, con esta claridad. Así que, por favor, es importante entender que todo intento de entender los motivos de otros, de seguir la línea de su razonamiento, es casi seguro, casi totalmente probable que sea incorrecto. Y por eso lo mejor que podemos hacer es concederle el beneficio de la duda. No sé, a lo mejor tiene un mal día, te podrías decir a ti mismo. Es que en el fondo siempre estamos como muy a la defensiva. En cuanto vemos a alguien que tenga un poquito de mal humor, ya estamos nosotros pensando que va contra nosotros. Y ya estamos nosotros defendiéndonos primero en la cabecita, en la mente, y luego incluso a veces ya en el comportamiento, en nuestra respuesta. Y probablemente no tenga nada que ver contigo, probablemente sea algo que le está preocupando a él o algo que le ha molestado y tú te has cruzado en medio, eso es todo. El problema es que seguimos siendo muy egocéntricos, seguimos creyendo que todo tiene que ver con nosotros. Y es una paradoja, porque si yo creo que todo tiene que ver conmigo y el que está frente a mí también cree que todo tiene que ver con él, los dos estamos centrados en nosotros mismos, no estamos viendo al otro, por tanto, ¿por qué nos estamos sintiendo ofendidos por el otro? Es aquella historia que yo te contaba de dos personas que se cruzan por la calle Pepita se cruza con Juanito, Pepita va diciendo, uy, espero que no se dé cuenta del grano que tengo en la cara, y Juanito va diciendo, espero que no se dé cuenta de la mancha que tengo en la camisa. Ninguno está pensando en el otro, los dos están pensando en sí mismo, y lo que proyectan el otro no es sino el propio miedo. Así que vamos a dejar de enfocarnos en los demás para defendernos de ellos y vamos a, por lo menos, darles el beneficio de la duda. Pueden pasar tantas cosas en el mundo, de todo el mundo, valga la redundancia. Muchas personas son verdaderamente respetables y muy bien intencionadas y, por lo tanto, debemos darles un crédito en cuanto a que puede que tenga buenas intenciones. Si estamos equivocados, nuestro pensamiento además va a actuar de forma benévola sobre ellas porque les hará un bien. ¿Alguien confía un poquito en ellos? Si no estamos equivocados, vale, lo único que estamos haciendo es aumentando el mal. Y si estamos equivocados, pues encima le estamos haciendo un bien. El maestro dice, si pensáis mal de otro, cometéis tres iniquidades a un tiempo. Primero, llenáis el ambiente que os rodea de malos pensamientos en vez de buenos, y así aumentáis las tristezas del mundo. Vamos a analizar este primero, vamos a ir viendo los otros dos también. O sea, lo primero que ocurre es que cuando tú estás pensando mal de alguien, tú ya estás contaminándote tú y tu propio espacio, tu propia atmósfera en la que tú te mueves. Porque ¿quién se siente feliz cuando está criticando? Nadie. Desahoga un poquito, te da un poquito de gustito, pero es un gustito morboso, si me permites decirlo así. En realidad estás contaminando tu ambiente, contaminando tu atmósfera, en la que tú te mueves, en la que tú vives. O sea que te estás haciendo daño a ti, pero además estás contribuyendo al daño del mundo porque tu atmósfera forma parte de la atmósfera de todo el planeta. Y ya tú lo sabes, lo hemos dicho aquí muchas veces, el mundo para nosotros es según nosotros lo hagamos y según nosotros lo tomemos. Si tú andas por la vida defendiendo de todo el mundo, eres tú quien vive en una actitud defensiva, eres tú quien vive en guerra. Igual muchas veces ni siquiera los demás están pendientes de ti, como ya te dije antes. Por tanto, eres tú quien está creando ese ambiente en el que tú mismo vives. Nosotros podemos incrementar el mal hasta que llegue a convertirse en verdaderamente serias dificultades, pero también podemos enfrentarnos a la vida en una actitud optimista, con un espíritu alegre, de determinación, de hallar lo mejor en todo. Hay personas que tienen miedo de caer de tontos con esta actitud, pero al contrario, son personas muchísimo más inteligentes porque tienen una visión, déjenme decirlo así, tienen una visión más amplia de la realidad. Hay quien dice que ser realista es darte cuenta de los males del mundo. No entiendo por qué eso es ser realista. Ser realista es verlo todo, lo malo y lo bueno. La realidad, todo. Si solamente estás viendo lo malo, ¿qué realismo hay en ello? Eso no es realismo, eso es pesimismo, eso es decrepitud, eso es hasta muerte. No, no, el realista lo ve todo y decide, el optimista, viéndolo todo, decide enfocar lo bueno. En último caso vamos a encontrar muchas cosas buenas y luminosas y estaremos haciendo que en el mundo haya un poquito más de alegría, un poquito más de bienestar. Recuerda que así como está en nuestra mente, así vamos a proyectarlo afuera. Recuerda el poder de la mente. Muchas personas durante años han practicado una meditación metódica. Necesariamente han aprendido a pensar de una manera más definida y por tanto sus pensamientos son también más poderosos. Ese es el caso de los estudiantes. Cuando esas personas piensan mal de otras, hacen un daño mayor. ¿Por qué? Porque tienen más poder mental. Y esta es una aseveración ya más específicamente para los estudiantes. Si tú has entrenado tu pensamiento, significa que tú eres más potente para hacer bien, pero también para hacer mal. Y por eso la responsabilidad de un estudiante es mayor, porque tiene más poder también. Primero porque tiene más conocimiento y segundo porque sus pensamientos producen formas más definidas, más permanentes. ¿Por qué? Porque lo tiene entrenado precisamente. Entonces, todavía con más razón, en el caso de los estudiantes espirituales, es necesario que usen su poder mental, que usen su carácter y su fuerza interna para hacer que el mundo sea más hermoso y más feliz. Ya hay demasiada gente criticando, ya hay demasiada gente señalando lo que está mal. No digo que esté mal hacer eso. Lo que digo es que también es importante señalar lo que está bien para alentarlo, para impulsarlo, para hacerlo crecer. No tenemos ni idea de cuánto se puede hacer de bien por el simple hecho de alejar un poquito la tristeza y los pensamientos egoístas y llenarnos de amor un ratito y luego irradiarlo en nuestro entorno. Pero lo puedes observar, yo te pido que hagas ese experimento un día, que un día te levantes por la mañana y digas, hoy voy a estar todo el día súper alegre y optimista y contagiarlo a todo el mundo. Y vas a notar que ese día es otra cosa muy diferente de lo que sueles vivir. Pruébalo, no me lo creas, como dice Connie. Vamos a ver lo que dice el maestro acerca de la segunda iniquidad que cometemos con lo que decíamos antes. La primera era que llenamos la atmósfera de malos pensamientos. Dice el maestro, segunda, si en el ser en quien pensáis existe el mal que le atribuís, lo vigorizáis y lo alimentáis, y así hacéis peor a vuestro hermano en vez de hacerlo mejor. Pero si generalmente el mal no existe en él y tan solo lo habéis imaginado, entonces vuestro maligno pensamiento tienta a vuestro hermano y lo induce a orar mal, porque si no es todavía perfecto, podéis convertirlo en aquello que de él habéis pensado. Y esto a mí me da un apuro tremendo, porque es una responsabilidad muy, muy grande. Si tú estás atribuyéndole un mal a alguien y no lo ha cometido, pero todavía esa persona no es perfecta, porque es humana, tú la puedes estar obligando a hacerlo ahora. Y entonces tú serías responsable completo del daño que él haga con esa actitud. Serías responsable por la crítica cometida y por haberle impulsado a ello y, por tanto, por las consecuencias de ello. ¿Ves por qué entonces el karma es tan enredado? Porque estamos influyéndonos mutuamente unos a otros. Y si tú influyes a alguien, eres responsable de lo que él haga con lo que tú le diste. Una persona clarividente puede ver los pensamientos de una persona cuando asedian a otro zumbándole alrededor como si fueran mosquitos. Y es así, es como si fuera una nube de mosquitos. Una persona que está siendo criticada por muchos, clarividentemente, en los planos internos se la ve como si estuviera rodeada por una nube gris, como de mosquitos, que le están presionando, pinchando, moviéndola a cometer el acto que le están criticando, lo haya cometido o no. Por supuesto, estos pensamientos no pueden penetrar en la mente de una persona mientras esté ocupada o si es una persona muy, muy desarrollada. Pero si es una persona poco desarrollada o cuando la pillas cansada o cuando la pillas con un poquito de bajona o de distracción, esos mosquitos, entre comillas, van a aprovechar la oportunidad, van a entrar y van a penetrar su mente. De tal manera que va a tener pensamientos que la llevan a cometer el acto que está siendo criticado en ella. Estoy describiendo cómo se ve esto técnicamente a nivel interno. Ya lo ves, es muy real. De esta manera, un pequeño impulso recibido por una persona puede en ciertos casos no tener gran trascendencia, pero en otras puede hacer que esa persona cometa un acto delictivo. Por supuesto, lo que funciona para mal funciona para bien. También el caso contrario puede ocurrir. Puede el hombre estar tan equilibrado en el preciso momento de caer hacia el lado del bien o hacia el lado del mal, que un pensamiento fuerte de ayuda lo empuje, lo incline hacia algo bueno, le haga decir, no voy a cometer este error, voy a hacer lo correcto. Y una persona que mantenga un pensamiento positivo de confianza en el bien de ella puede salvarla de cometer un error. Y tercero, dice el maestro, nutrís vuestra propia mente de malos pensamientos en vez de buenos, y así impedís vuestro propio desarrollo y os hacéis a los ojos de quienes pueden ver un objeto feo y repulsivo en vez de bello y amable. Entonces, el hombre que se forma un cuerpo astral hermoso y radiante, recuerda que es el cuerpo emocional, está lleno de amor y de devoción, hace que todo en su entorno también sea bello. Es como cuando tú te pones muy guapo, elegante, y te perfumas y estás así como muy arreglado, parece que todo tu entorno también está más bonito, está más bello, y tú agradas a los demás. Pues no solamente nos maquillamos, entre comillas, a nivel físico, también lo podemos hacer a nivel emocional, para bien o para mal. Si vas lleno de sentimientos, de crítica, de rencor y pensamientos de ese tipo, tú también vas a estar como repelente. Las personas que estén a tu alrededor van a notar esa vibración extraña y puedes herir sin darte cuenta con esos sentimientos. Fíjate que esto hace, incluso dicen algunos, que cuando una persona tiene pensamientos bellos y hermosos, atrae ángeles, atrae seres divinos a su alrededor, que se ven simplemente atraídos por esa belleza, como las flores atraen a los pajaritos y atraen a las abejas. En cambio, el hombre que se deje dominar por pensamientos repugnantes, egoístas o malos, lo que hace es propagar fealdad a su alrededor y se convierte poco a poco en una cosa horrible, repulsiva. Dice el maestro, no contento con hacerse todo este daño y hacerlo a su víctima, el maldiciente procura con todas sus fuerzas que los demás participen de su crimen. Les expone con vehemencia su chisme, con la esperanza de que lo crean, y entonces los convencidos cooperan con él, enviando así malos pensamientos al pobre paciente. Y esto continúa día tras día, y no lo hace solo una persona, sino miles. ¿Veis ahora cuán bajo, cuán terrible es este pecado? Procurad evitarlo en absoluto. No habléis jamás mal de nadie. Negaos a escuchar a quien os hable mal de otro. Y decidle afectuosamente, tal vez eso no sea verdad, y aunque lo fuese, es mejor no hablar de ello. Uy, hay que tener mucho valor para decir algo así, ¿verdad? Pero habrá que desarrollar ese valor, habrá que hacerlo. ¿Por qué tenemos que ser la víctima de los murmuradores? ¿Y por qué tenemos nosotros que convertirnos también en ejecutantes de este crimen? Tendremos que darnos cuenta del mal que produce. Si es claro verlo, es muy fácil verlo. Y si hace falta, habrá que ensayar esto de tal vez no sea verdad y aunque lo fuese es mejor no hablar de ello. Tenemos mucho miedo de cortar a alguien que está criticando y condenando porque nos parece que vamos a ser bruscos, pero es que esa persona ya está siendo muy brusca con alguien que además no está presente. Tienes todo el derecho a decirle, prefiero no hablar de esto, por favor. Bueno, un truquito, si quieres, decirlo en plural para que la otra persona no se sienta ofendida, decirlo para los dos, quizás sea mejor que no digamos, los dos, no digamos nada de esto, así evitamos parecer superior a la otra persona, que no es la intención no es parecer superior al otro, sino simplemente hacer lo correcto y dejar que la cosa siga su curso en paz. Es la mejor manera de que se resuelva. Seguro que tu abuela te ha contado historias, por lo menos la mía y muchas abuelas que yo conozco, historias típicas de esa de aquel que dijo de la otra no sé qué y luego eso provocó que se separaran el matrimonio o que pensaran que había pasado algo que en realidad no había pasado. ¿No conoces historias de estas? ¿A que sí? ¿A que hay un montón de historias de estas que han hecho que lo que aquella comentó con aquel otro hizo que aquellos dos se separaran o que entraran en pelea, en conflicto y a veces por cosas que en realidad nunca llegaron a pasar? Que hay que tener cuidado, que hacemos mucho daño con la boquita. Que la lengüita, como le encanta, ¿verdad? Ese pequeño músculo que se jacta de grandes cosas, como decía por ahí el sabio. Y el último párrafo que vamos a ver hoy del maestro dice así, en cuanto a la crueldad, esta es de dos clases, intencionada y no intencionada. La crueldad intencionada consiste en causar a propósito dolor a otros seres vivientes, y este es el pecado más grave de todos, obra de diablo más que de hombre. Diréis que ningún hombre puede hacer una cosa semejante, pero precisamente los hombres la han hecho muy a menudo, y aún la están haciendo cada día. Los inquisidores la practicaron, y también muchas gentes religiosas en nombre de su religión. Bueno, y esto es una de las cosas más lamentables de la historia humana, que en nombre de la religión, o sea, en nombre de lo que se supone que es amor, se han cometido cosas horribles a lo largo de nuestra historia. Y en casi todas las religiones, no hablo solamente de las que conocemos aquí, en casi todas las religiones hemos cometido crímenes en nombre, supuestamente, de Dios. Y nos creemos más civilizados en la actualidad, y sin embargo, aún en nuestros días cometemos actos crueles con sentimientos religiosos. A lo mejor no son tan claramente crueles como en el pasado, que hemos llegado a ser brutos de verdad, pero seguimos cometiendo actos de crueldad, a veces más sutiles, a veces más claros, pero seguimos cometiéndolo a veces en nombre de supuestamente algo bueno, en nombre supuestamente de Dios. No puede ser. Tenemos que darnos cuenta de este tremendo error que hemos cometido durante mucho tiempo y tenemos que entender que la perfección en todas sus cualidades es lo que tenemos que manifestar como seres divinos. Y eso es amor, eso es fe, eso es paz, eso es verdad, eso es perdón. Y todo eso se nos olvidó, no sé qué fue que pasó, cómo fue que le tergiversamos las palabras al Maestro Jesús, o al Señor Buda, o al Señor Mahoma, y de repente lo convertimos en una justificación para yo matarte, o para yo torturarte incluso, por no pensar como yo pienso. No sé cómo fue que le sacamos el dobladillo al asunto, pero ya está bien, no es así como es la cosa. Tenemos que darnos cuenta que el único mensaje, vamos a decir que la síntesis de todas las religiones se llama amor, y que todo lo que se hace de acuerdo al amor es correcto, pero el amor de verdad, no el amor interpretado por tu mente que divide y disecciona, sino el amor que une, el amor que eleva, el amor que libera. Si el amor es lo que está detrás de todo pensamiento religioso, no puede ser utilizado para hacer daño a nadie, sino todo lo contrario. Bueno, con la crueldad continuamos la próxima semana. Aquí termina nuestra clase de hoy. Creo que ha sido bastante interesante. Creo que hay mucho que puedes reflexionar y pensar, y creo que hay mucho que se puede practicar también. Yo esta semana te voy a poner un ejercicio difícil. Parece que no, pero sí que lo es. Me gustaría que observaras especialmente no solamente las palabras de crítica, sino también los pensamientos de crítica que se escapan en nuestro pensamiento continuamente. Obsérvalos, pararlos ya sería otro ejercicio, por lo pronto, obsérvalos, dirigidos no solamente hacia otras personas, sino también a circunstancias, a cosas que veas en la tele, a cosas que haces tú, a ti mismo, bueno, infinidad. Así que con esta práctica te dejo por hoy. Eso sí, recuerda que tienes la repetición de este programa para que repases el próximo lunes por la noche a las 10 de la noche, y que también, si tú quieres, continuamos el próximo jueves a las 9 y media de la mañana. ¡Feliz semana! Porque no importa la meta, el destino es la promesa.